En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que ha sido elegida representante argentina en la UNESCO. Y ella se trata de Fernanda Beigel, quien está en línea en este momento. ¿Qué tal, Fernanda? Buenas tardes. Mariana Holguín te saluda.
¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por llamar.
Bueno, Fernanda, le contamos a la audiencia, es socióloga y docente de la Facultad de Ciencias Políticas. ¿Y qué implica esto, Fernanda, ser parte de la UNESCO, ser representante argentina en la UNESCO?
Bueno, mira, te agradezco la pregunta porque por ahí, claro, al pensar en representante argentino en UNESCO, se piensa que yo voy a representar a la Argentina en el organismo como la delegación argentina. Y en verdad de lo que se trata es lo siguiente. Yo represento a América Latina, he sido postulada por Argentina y finalmente quedé designada en un comité de expertos que tiene cuatro representantes de América Latina. O sea que es en realidad la representación para América Latina, que Argentina le ganó a México, digamos, que era su contrincante en esto. Y esas cuatro personas que han sido seleccionadas por América Latina, que hay uno de Venezuela, uno de Uruguay, uno de Brasil y yo de Argentina, vamos a trabajar con cuatro representantes también de cada una de las seis regiones que componen la UNESCO. Ese es ese Comité Consultivo de Ciencia Abierta de la UNESCO, que es donde nos han designado. Y el objetivo que tiene ese comité y esas 24 personas de distintas partes del mundo es construir lo que se llama una recomendación, que en la UNESCO sería como no es una legislación porque no tiene carácter de ley, pero sería como la normativa que la UNESCO como organismo internacional produce con el objetivo de influir en de las distintas comunidades nacionales para que esa recomendación vaya produciendo cambios en las legislaciones nacionales, en las prácticas de los distintos estados que son miembros. Entonces tiene 193 estados, casi todo el mundo forma parte de la UNESCO, y esta recomendación, supuestamente consensuada con esas seis regiones, con el trabajo de estos representantes por cada región y muchas consultas, hay todo un proceso para prepararla, termina en un texto que debería presentarse en la conferencia de UNESCO el año que viene, en noviembre. Esa conferencia general sería la que finalmente aprueba con el voto de todos sus miembros esta recomendación. Por lo tanto, de alguna manera quedan comprometidos, claro, a ir produciendo cambios en línea o en dirección a lo que esta recomendación sostiene.
¿Y cuáles serían los lineamientos que plantearías o que sentís que la UNESCO hoy en día está exigiendo a los distintos estados o está, no sé si exigiendo, pero sí postulando, ¿no?
Sí, mira, en esta recomendación en particular, acordémonos que UNESCO es un organismo que pertenece a Naciones Unidas, pero su nombre lo indica, es una organización de Naciones Unidas para la ciencia, la educación y la cultura. Es decir, es como si fuese uno de los varios organismos especializados de la UNESCO, en este caso en estos temas. Entonces ha hecho distintas recomendaciones tendientes a modificar estado de cosas. Por ejemplo, en este caso, el de ciencia abierta apunta a modificar una forma de desarrollo del mundo científico que en los últimos, digamos, 30 años se internacionalizó muchísimo, pero a la vez se ha comercializado de una manera bastante impresionante. O sea, nosotros los científicos nos comunicamos a través de revistas científicas o libros. Y hay una industria editorial, incluso de las más onerosas y de las que mayores ganancias otorgan a nivel mundial, y esas industrias editoriales se apropian de las revistas que antes las hacían solamente las universidades o un grupo de científicos, ¿no es cierto? Y cobran suscripciones onerosísimas. Entonces, no solamente te cobran a vos como científica o como ciudadana, si querés meterte a internet y bajar un artículo y leerlo, por ejemplo, de último momento sobre la vacuna del COVID, sino que además ellos han logrado que las universidades y los gobiernos paguen fortunas millonarias, pero cifras millonarias, para que esa base de datos donde ellos tienen todas las revistas supuestamente más prestigiosas, los libros más prestigiosos, vos puedas acceder. Entonces, hay una cuestión de desigualdad también internacional, porque los países más pobres tienen que pagar cifras millonarias para leer y a veces artículos escritos por uno mismo, o sea, por una persona que ellos mismos han formado. Suponete, hay artículos que yo publiqué años atrás en alguna revista de ese estilo que yo misma no lo podía bajar, ni mi universidad, ¿no? Entonces, frente a ese estado de cosas, que sería lo que llamaríamos una ciencia cerrada, una ciencia restringida, una ciencia comercializada, esta recomendación apunta a generar acuerdos en torno a una ciencia abierta, o sea, una ciencia que esté disponible inmediatamente. Yo creo que si vos pensás en la pandemia ahora, actualmente, con todo lo que el avance científico significa para nuestra supervivencia, a flor de piel lo estamos
claro.
sintiendo, ¿no es cierto?
Sí.
Si nosotros, los científicos, no tenemos oportunidad de leer lo que se está haciendo en Uganda o en Francia o en Inglaterra o en Argentina con el nuevo test, por ejemplo, que descubrieron y que construyeron en el Leloir, eso retrasa la ciencia. Entonces tiene ese objetivo de fondo, ¿no? Generar una conversación mundial de la ciencia como bien común y sin interferencias, digamos, para su circulación.
Bien. En este caso, ¿qué rol cumplirían los estados en este cumplimiento de una ciencia
Sí,
abierta?
cumplen un rol bastante relevante, tanto aquí como incluso en Europa o en Estados Unidos. En América Latina la gran diferencia que tenemos y que es una ventaja a nuestro favor, y esa va a ser mi posición dentro de este trabajo también, tenemos por lo menos ya más de 20 años de lo que se llama ciencia en acceso abierto, que fue la primera etapa. Justamente América Latina es el antecedente de esta ciencia abierta. Es un conjunto de repositorios que tienen revistas científicas y son gratuitas, abiertas, se publican inmediatamente y vos podés acceder a ellas y leerlas y cualquiera puede leer. Ese sistema que es de acceso abierto es un sistema que ha sido sostenido, por ejemplo, por México o por Brasil, o sea, los gobiernos, digamos, y las universidades públicas como la UNAM o en el caso de Brasil, lo que acá es la CONEAU, sería la CAPES de Brasil, sostienen con sus fondos estos repositorios y por lo tanto nosotros tenemos una comunicación regional en acceso abierto. El problema es que nuestros gobiernos siguen pagando a esas industrias editoriales y esos oligopolios editoriales estas cifras millonarias para acceder a esas revistas que son supuestamente las que nosotros llamamos mainstream, de corriente principal, y que son esas que están en inglés, que están en esas bases de datos cerradas. Entonces, precisamente nuestros gobiernos tienen que tomar una decisión, ¿no? Se sigue con ese sistema y se sigue...
Sobre todo
de
mirando
alguna
a Europa,
manera...
¿no? Mirando hacia los
Claro.
principales centros del mundo.
Claro, porque además en Europa también está empezando,
claro.
Gracias a que en la comunidad académica hemos estado de a poquito levantando cabeza con este asunto, empezó, por ejemplo, en la matemática, en Alemania, un boicot a estas editoriales. Los matemáticos dijeron, dejamos de publicar en esas revistas comerciales, porque vos fíjate que la trampa nos envuelve tremendamente a los científicos, porque nosotros no cobramos nada, gratuitamente les hacemos las evaluaciones a las revistas y son esas empresas las que cobran.
Claro.
¿Y a cambio qué te otorgan? Te otorgan supuestamente el prestigio de haber publicado allí, porque hay miles y miles que disputan por publicar allí, publicaste vos y no publicaron los otros. Ahora, termina siendo una trampa en la cual los científicos que trabajamos con esta mirada universalista, desinteresada, sin buscar ningún rédito económico, sino solo simbólico, y de eso ellos han convertido esto en un tremendo negocio, ¿no?
Claro, sobre todo la posibilidad que les da las nuevas tecnologías también, o lo que se llama,
Claro.
denomina nuevas tecnologías, de poder vender esa cantidad de datos impresionantes por todo el mundo.
Exacto.
Bueno, nosotros queríamos llamarte Fernanda porque la verdad nos parece que es un honor, es un orgullo verdaderamente que una persona de la universidad pública haya podido llegar a la UNESCO y sobre todo de nuestra provincia también. Así que desde aquí te mandamos un gran abrazo y la verdad que es un honor que nos estés representando a toda Latinoamérica, en verdad, en este comité en la UNESCO.
Te agradezco muchísimo, realmente muchísimo por tu interés y el interés, ojalá, de la audiencia.
Así es. Bueno, sí, hay muchísimas cosas para hablar sobre ciencia y sobre las nuevas posibilidades y sobre todo la ciencia inclusiva, que es la que nos comentabas de que pueda empezar a ser un poco más abierta, ¿no? Y de que esta intención de que sea ciencia abierta se concretice en algún momento, sobre todo, bueno, aquí en nuestro país. Sabemos que hoy es un contexto bastante complicado, el del COVID, pero sí, en un futuro por allí ojalá se pueda avanzar.
Ojalá, ojalá esto sea la oportunidad también de mentalizar a la gente.
Bueno, gracias Fernanda, un abrazo enorme.
Muchas gracias, hasta luego.
Hasta luego. Hablábamos con María Fernanda Beigel, ella es socióloga de la Universidad Nacional de Cuyo. Tiene un largo, larguísimo currículum. Fernanda es socióloga y científica, se especializó en historia y políticas económicas en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. También obtuvo en el año 2001 el doctorado en Ciencias Políticas y Sociales. En el 2017 recibió la mención de honor al valor científico por parte del Senado de la Nación. Además, se desempeña como investigadora y directora de proyectos en el Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, conocido como CONICET. Actualmente es profesora en la Cátedra Sociología Latinoamericana y Argentina en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y este gran logro que ha obtenido Fernanda Beigel es justamente ser la representante de Latinoamérica, ¿no? En este comité que ella nos comentaba de la UNESCO.